hermanos, retomamos en la carta, en el libro de los Hebreos. Vamos a, en esta mañana, a tener un breve resumen en lo cual también vamos a escuchar, ¿verdad? Quizás mirar a lo que hemos ya examinado en los primeros 4 capítulos de Hebreos de una manera más comprensiva, de una manera allí bien unida para nuestra edificación. Vamos primero a ir delante del Señor en oración. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento ahora en que tú nos hablas a través de tu palabra, utilizando la débil palabra humana. Te ha placido, Señor, revelarte en la proclamación de tu evangelio. Y Señor, te rogamos que ahora prepares nuestras mentes y corazones para recibirla y que esta palabra implantada, Señor, la podamos llevar con nosotros y que ella dé muchos frutos para tu honra y para tu gloria, testificando ella de Cristo. Perdona nuestros muchos pecados, Señor. Perdóname a mí que predico mis tantos pecados. Y ahora úsame, Señor, para tu honra y para tu gloria. Porque es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Hermanos, hemos visto ya que en esta comunidad, en esta iglesia de cristianos hebreos, hay un llamado. Hay una exhortación y dentro de ella hay advertencias. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la exhortación? Si la pudiéramos resumir, el llamado y la exhortación es, en medio de pruebas, perseverar. En medio de pruebas, sufrimiento, perseverar y perseverar en Cristo. Vemos que esa comunidad de hebreos estaba en peligro. ¿En peligro de qué? Hemos visto lo siguiente. Antes de ir a ver el peligro, quiero mostrarles este llamado a perseverar, recordárselo con los versículos allí específicos. En el capítulo 2, 1 al 3, escuchamos lo siguiente. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí está el llamado a perseverar, a no descuidar esta salvación en la cual necesitamos perseverar. Lo vemos también en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Una vez más escuchamos, si retenemos la confianza, si aguantamos, nos aguantamos de esta confianza y nos gloriamos en ella, firme hasta el fin. Hay un peligro, o hay peligros, ¿verdad?, en este llamado en el cual estamos, de llegar hasta el fin, de retener esta confianza, de guardar la fe. ¿Cuáles son algunos de los peligros que hemos visto ya? Número uno, el ser endurecido por el pecado. Lo vemos ahí en el capítulo 3, versículos 7 al 8, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El pecado puede endurecer nuestros corazones. Es uno de los peligros con los que trata la carta para ayudarnos a perseverar hasta el fin. Nos dice, tengamos cuidado con el pecado porque endurece el corazón y después pueden pasar otras cosas, las cuales vamos a ver que ya hemos comentado. Pero aquí notamos una vez más y recordamos la esencia, la raíz del pecado y de su endurecimiento. Y decíamos que el pecado trae implícito, el pecado que traemos por naturaleza, el pecado que traemos original de nacimiento de nuestros padres en Adán, que trae una voz y que esa voz, ese programa, dice lo siguiente: Dios no es bueno, no puedes confiar en Él. ¿Por qué es que el pecado endurece? El pecado endurece porque nos separa de Dios. ¿Cómo nos separa de Dios? Nos separa de Dios cuestionando la bondad de Dios, cuestionando el poder de Dios, su benevolencia y su bondad y su gloria empleada a favor de la humanidad y a favor de pecadores. So, ciertamente alguien puede decir, tenemos que guardarnos del pecado, guardarnos del adulterio, guardarnos de la mentira, guardarnos de robar, guardarnos del orgullo, etcétera, etcétera. Y eso es correcto. Pero tenemos que prestar atención a algo que la carta, que esta exhortación nos enseña. Y es que este endurecimiento del pecado, y nos da la ilustración de un pueblo, que es la generación en el desierto del pueblo de Israel, donde dice que vieron las obras de Dios, pero no conocieron el corazón de Dios, no conocieron los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se rebelaron contra Él y hemos escuchado la queja, la murmuración, la rebeldía de este pueblo. Dios nos ha traído aquí para matarnos. Estábamos mejor en Egipto. No podemos confiar en Moisés. Este Dios no está a nuestro favor. No nos da lo que necesitamos. Por lo tanto, hemos dicho que en la esencia del pecado, lo cual trae un endurecimiento espiritual que puede ser fatal. Trae un endurecimiento espiritual que puede ser fatal. ¿Y cuál es ese endurecimiento fatal? Aquel que comienza a cuestionar la bondad, la naturaleza de Dios de ser bueno, de ser todopoderoso y en control, para salvar y obrar a favor del pecador. Cuando nosotros cuestionamos eso, cuando ponemos el carácter de Dios en juicio, sucede algo con el pecado. Decimos, no puedo confiar en Dios, Dios no es bueno, yo merezco algo mejor, Dios no me lo está dando, por lo tanto, tengo que confiar en mí mismo. Tengo yo que ocuparme del asunto. Tengo yo que voltearme de Dios porque Él no está siendo bueno para conmigo. Y tengo yo que ocuparme, que tomar las riendas, que tomar el control para ocuparme de mi asunto. ¿Cómo sabemos que esta es la esencia del pecado? Lo tenemos en este pasaje, pero lo tenemos ahí en el pecado original de nuestros padres. El pecado y la tentación original vino precisamente con la mentira de que Dios no estaba a favor de Adán y Eva. De que Dios estaba escondiendo algo a aquella pareja. Así que Dios ha dicho, pues Dios te ha dicho mentira. No puedes confiar en la palabra de Dios. Si no puedes confiar en la palabra de Dios, ¿no puedes confiar en qué? En su carácter. Si no puedes confiar en el carácter de Dios, es porque has concluido que Dios no es bueno. ¿Y qué sucede automáticamente cuando alguien llega a estas conclusiones? En diferentes grados y medidas, hasta su estado fatal y letal. Lo que sucede es esto, que nos volteamos del Dios vivo. Pero no nos volteamos a un vacío, nos volteamos a ídolos. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que el segundo peligro en el cual se nos advierte en esta carta, número uno, el ser endurecido por el pecado. Número dos, pecado y endurecimiento que lleva a idolatría. Ahí en el capítulo 3, 8 al 11, escuchamos lo siguiente: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿A dónde vaga el corazón del hombre que se aparta de Dios? A sus ídolos, a la idolatría. No hay ningún corazón vacío. Esa es la verdad. Las personas pueden decir: estoy vacío. No, no estás vacío. O los ídolos están reinando en tu vida, o Dios a través de Cristo reina. Pero aquí nadie está vacío. Aquí todo el mundo tiene en su corazón una dirección de adoración, ya sea verdadera o ya sea falsa. Ahora, podemos también encontrar algo, hermanos, viendo a esta generación del desierto y viendo también a nuestros padres originales. A propósito, hermanos, aprendemos, hay dos, los abogados cuando están haciendo un caso traen lo que ellos le llaman exhibits, ¿eh? Sería evidencia uno, evidencia número dos, ¿verdad? Y allí van montando su caso. Pues el caso que hace Dios para dejar sin excusa al hombre, número uno, la evidencia número uno es Adán, ¿verdad? Y dice: Adán no creyó en mi palabra. Adán, al no creer en mi palabra y confiar en mí, que lo llené de regalos y de dones, y yo estaba en medio de ellos y caminaba con ellos, al no confiar en mí, automáticamente se llenaron y vagaron tras ídolos. Y pregunta, hermanos, ¿qué cosa es un ídolo? No, pastor, una estatua, una estatua de yeso. Yo no tengo estatuas. Sí, no tenemos estatuas de yeso. Pero hay una estatua que se llama el yo. Porque todos nuestros ídolos son proyecciones del yo. Cuando nosotros nos volteamos del Dios vivo y no podemos confiar en Él, automáticamente, hermanos, ¿quién está en control? ¿O quién cree estar en control? El yo. Automáticamente adoptamos un sentido de autojusticia, de automerecimiento, como se dice en inglés, self-entitlement. Un sentido de automerecimiento. Yo merezco algo. Yo merezco mejor. Ciertamente, ¿por qué decimos eso? Porque nos pensamos buenos, merecedores, justos, sabios, más que Dios. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, que es la esencia y la raíz del pecado, automáticamente venimos a confiar ¿en quién? En yo. O como decíamos allá en mi pueblo, en Menga. ¿No habían oído eso? Eso es por allá, por el barrio de donde yo crecí, allá en Cuba. En yo. ¿Y qué pasa cuando confiamos en el yo? Fabricamos ídolos. Y estos ídolos, ya sean estatuas, ya sea el dinero, ya sea la seguridad, ya sea el placer, ya sea las relaciones, ya sea el consumerismo, ya sea un familiar, un esposo, un hijo, una religión, lo que estamos haciendo, proyectando a través de ese ídolo, es que yo estoy bien y soy bueno. sirvo a este ídolo y sirviendo a este ídolo me autocomplazco, me autosatisfago, porque me muestro fiel en mi adoración. Esperamos mucho de nuestros ídolos y les somos muy fieles, ¿verdad que sí? Muy fieles. Cuando el trabajo es el ídolo, ¿verdad que somos muy fieles al trabajo? Fieles, 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 40, 50, 60 horas. Allí estamos. 60, 70 horas, trabajo, 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 ídolo. ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde has puesto tu autosatisfacción? ¿Dónde has puesto tu sentido de valor? Decía Juan Calvino que nuestros corazones son fábricas de ídolos. Solamente están aquellos que ya los han empezado a ver y aquellos que todavía están engañados. Engañados. Pero todos nosotros en diferentes grados y medidas somos arrastrados lejos de Dios a buscar mi autovalidación, justificación, significación, merecimiento en la vida por mi brazo, por mi brazo, por mi brazo, por lo que yo hago. ¿Se fijan, hermanos? Por eso es que en el sentido religioso, espiritual, podemos decir esto, y lo hemos dicho anteriormente, que la idolatría es el brazo del hombre llevando a Dios. Y para eso tenemos la imagen y la ilustración, como vemos, de personas que ponen sus ídolos, ¿dónde? En aquellos paravanes, en aquellas plataformas, y ellos llevan al ídolo. Como ahí en Facebook había una procesión así, le cayó el ídolo en la cabeza a uno. Y de pronto ese no se vio muy contento con el ídolo. Pero ya después se sacudió y volvió a... ¿Cuánto lo han visto? Y volvió ahí a su faena. El brazo del hombre llevando a Dios, porque si yo llevo a Dios, si yo me muestro bueno, capaz, digno, fiel, Dios me bendice. Dios me da lo que yo deseo y anhelo. Pregunta, hermanos, ¿no es ese el reporte mayoritario de la iglesia evangélica de hoy? Idolatría. Idolatría. El Dios verdadero no es un Dios, como ya hemos visto en semanas pasadas con citas, que puede ser llevado por el brazo del hombre. Y lo tenemos descrito en diferentes pasajes. Número uno, me viene a la mente aquel altar que no podía el hombre poner, esculpir piedra allí ninguna. Las piedras tenían que ser brutas. Allí sin escultura del hombre. Como le gusta al hombre poner su mano, su escultura, su gloria, su belleza, su merecimiento. Porque así se auto justifica, se autovalora. Se autoglorifica. Hermanos, la esencia, la raíz del pecado es la incredulidad. Y por la incredulidad que endurece el corazón es la idolatría. Endurece el corazón porque exalta el yo y la carne. Y halla y busca satisfacción fuera de Dios. Y qué tragedia para aquel que la halla. Qué tragedia para aquel que se satisface con el salario del mundo. Qué tragedia. La palabra de Dios reclama, le reclamaba al pueblo de Israel: ustedes me han dejado a mí fuente de agua viva y se han cavado para ustedes cisternas rotas. Hermanos, ese es el segundo peligro del cual hemos hablado. Número uno, endurecidos por el pecado. ¿Por qué? Porque nos lleva a la idolatría. Número dos. Número tres, este proceso que se da en todas las personas, todos nosotros, aún creyentes, somos afectados por el pecado, si no tenemos cuidado, padecemos de arteria esclerosis espiritual, es lo que quiere decir endurecimiento, y nos vamos tras ídolos. Por la gracia de Dios, el verdadero creyente no cae fatalmente por esa herida. Queremos poder traer esa, ¿cómo se dice? Disclaimer, ¿no? Que por la gracia de Dios, todo creyente, todos nosotros somos afectados por el pecado. Todos nosotros nos hemos enfriado. Todos nosotros hemos padecido del corazón espiritual. Todos nosotros somos cardíacos, espiritualmente hablando. ¿Quién es nuestro cardiólogo? Jesucristo. Jesucristo, el médico divino. Porque el creyente va a hacer algo. Y Dios disciplina al creyente, como vamos a ver muy pronto, ¿verdad? También en el libro de Hebreos. Pero, hermanos, hay un gran peligro aquí, al cual el escritor de Hebreos le dice a la iglesia en general. Hay un peligro y una advertencia, que aunque nosotros sabemos que el verdadero creyente no puede perder su salvación y está asegurado, esto no es para que el creyente se siente de brazos y diga, a disfrutar mis ídolos, a que mi corazón se endurezca. No, porque número uno, porque los ídolos no pagan bien. ¿A quién le ha pagado bien el ídolo? A mí no me han pagado bien. Y he tenido muchos. Así que me han pagado muy mal. Dolor, tristeza, muerte, en diferentes aspectos en mi vida. Ansiedad, temor, inseguridad, maldad, dolor a otros. No pagan bien. ¿Cuántos lo han visto? No pagan bien. Enfriamiento espiritual, no pagan bien. Por la gracia de Dios, los hijos de Dios son disciplinados por el Señor en un estado así, y el Señor nos voltea a Él. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos pueden decir disciplíname, Señor? Porque si no nos disciplina, va a decir después Hebreo que somos, ¿qué? Bastardos. No hijos. Va a decir Hebreos después, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque si no nos disciplina, porque si no somos reprendidos por el Señor como hijos, este proceso que afecta a los verdaderos creyentes lleva a un proceso terminal. ¿Cuál es el proceso terminal a donde lleva? Al proceso terminal llamado por la apostasía, voltearnos de Dios, manifestando entonces un corazón malo de incredulidad. Capítulo 3, versículos 12 al 15 de Hebreos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. No dice malo de adulterio, malo de mentira, malo de robo, malo de crimen. Eso es malo, ¿verdad? Eso es malo. No estamos diciendo que eso no es malo. Lo que estamos es señalando el pecado raíz detrás de los pecados. Y es que todos somos afectados por la maldad de nuestra carne, en incredulidad, pero cuidado, y aquí está donde el escritor de Hebreos quiere ir más allá y decir, cuidado, iglesia, no vaya a ser que en algunos de vosotros se manifieste no simplemente un corazón afectado por el pecado, sino un corazón que completamente está desprovisto de la fe. Desprovisto de la fe. ¿Qué cosa es la fe? Confianza en Dios. ¿Cuál es el corazón malo de incredulidad? Aquel que no puede más confiar en Dios. No puede más confiar en Dios. Y ahora para traerlo al contexto de Hebreos, no puede más confiar en lo que Cristo ofrece. Redención, vida eterna, perdón de pecados, a mí me va. Yo necesito salud, amor y dinero. Yo necesito mi mejor vida ahora. Dios no me ha tratado bien. Dios es malo. No solamente Dios no me ha tratado bien, el pueblo de Dios es malo. No encuentro lugar entre ellos. ¿Anhelar la casa y los atrios de Dios? No. Anhelo las moradas de maldad. Pero yo soy bueno. No voy a ir a la morada de justicia, porque esos son malos. Yo soy justo, sabio y bueno, y me veo bueno. Como decía Martí, yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Tremendo poeta Martí, ¿verdad? Los respetamos, hermosos versos, demente, qué gran poesía y literatura, pero ahí se le fue. Porque la Biblia dice que no hay nadie bueno, que no hay bueno ni a un uno, que no hay justo ni a un uno, que no hay quien haga el bien, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es lo que, si el corazón malo es un corazón malo de incredulidad, el corazón bueno es un corazón bueno ¿de qué? De fe. Vamos a utilizar el juego de palabras. Si el corazón malo es un corazón malo de incredulidad, el corazón bueno es un corazón bueno de credulidad. Si el corazón malo es un corazón malo de desconfianza, el corazón bueno es un corazón bueno de confianza. Si el corazón malo es un corazón malo que se vuelve a sus ídolos y solo está atrapado y esclavizado en ellos, y por eso finalmente se voltea de Dios, el corazón bueno es aquel que puede ver sus ídolos, ver la paga de sus ídolos, ver a sus ídolos y a él malo, y venir a Dios bueno en busca de ayuda en contra de sus ídolos, no apartándonos de Dios, sino viniendo más cerca de él. Hermanos, estas advertencias y este llamado no era solamente para estos cristianos hebreos, sino es también para nosotros, para todos los creyentes o los que profesan fe. La vida es muy sencilla. Muy sencilla. Todos estamos en una gran prueba. O estás con Dios, al lado de Él y por Él, a través de Cristo, o estás fuera de Él, alejado de Él, rechazando a Cristo. ¿Dónde estás hoy, alma? ¿Dónde estás, Adán? No es diferente. La narrativa de la redención es una narrativa que se repite, no en el sentido histórico, pero en el sentido de tu vida y de tu existencia ahora. ¿Dónde estás tú? Dios sabe. No te hace esa pregunta porque Él necesite conocer o entender algo. Te hace la pregunta para confrontarte y que tú puedas entender algo. ¿Recuerdan a Job? Leímos a Job con un propósito en esta mañana. Porque Job cuestionaba y le preguntaba a Dios, el gran Job, el hombre santo y justo más que todos los hombres de la tierra. Pero se le fue ¿para dónde? Para la cabeza. Al importunadamente buscar una audiencia con Dios en medio de la prueba. Importunadamente. Y ciertamente no estaba sufriendo por algo malo que él había hecho. No era un castigo por algún pecado o algo semejante. Pero nosotros, nuestro brazo es tan débil que aún en nuestra justicia pecamos. Aún en nuestros buenos caminos está manchado de nuestra carne y de nuestra incredulidad. Y por eso es, hermanos, volviendo a Job un momento, ahí en Job 40, escuchamos como el Señor le responde a Job, a este Job que de una manera importunando, enjuiciando al Dios de los cielos, está buscando a Dios. Para ponerlo en juicio, ¿eh? Algunos de ustedes están buscando a Dios, pero es para ponerlo a Él en juicio. Piensa en eso por un momento. ¿Te hace sentido eso? La criatura enjuiciando al Creador. ¡Qué semejante locura! ¡Qué semejante osadía! ¡Qué semejante blasfemia! Y por eso Job entonces, cuando Dios viene y lo abruma con su poder, ¿se fijan? Interesante, hermano, me da mucho la atención esto. Y tiene una conexión con lo que vemos en cómo Dios se ha revelado en la creación. Job abruma a Job con la creación. ¿Y dónde estabas tú cuando yo colgué las estrellas? ¿Cuántos de ustedes han remodelado sus casas? Dice, voy a poner aquí el taburete, la mesa aquí, la lámpara aquí, y aquí va a ir la cama. Pues nuestro Dios hizo algo similar. Dije, voy a poner aquí 10 galaxias y por aquí billones de ellas. Y voy a poner allá el sistema solar con sus planetas. Y voy a poner en él al hombre. Y voy a hacer que salga el sol. Voy a crear, hacer una creación extraordinaria. ¿Dónde estabas tú? ¿Serás tú más sabio que Dios? ¿Dónde estabas tú? Cuando Job entiende esto, Job entonces exclama, y podemos aprender mucho del conocimiento de una vida en arrepentimiento y fe. Dice, en Job 42, yo conozco que todo lo puedes. ¿Por qué que todo lo puedes? Porque la esencia del pecado es cuestionar el poder de Dios. ¿Se fijan? No solamente hay un cuestionamiento de que Dios es bueno, Adán. Ah, bueno, yo puedo hacer esto y ser igual que Dios. Lo cual quiere decir que Dios no es todopoderoso. Porque si yo lo puedo derrumbar, si yo puedo ser igual que Dios, puedo entrar en competencia con Él. Dios no es todopoderoso y no es santo. El Dios santo, no hay nadie como Él. ¿Qué quiere decir la santidad de Dios? No hay nadie como Dios. Deal with it. No hay nadie como Dios. Nadie. No lo ha habido, no lo hay, no lo va a haber. ¿A quién me compararéis? ¿Se fijan el reclamo siempre de Dios a la criatura? ¿A quién me compararéis? ¿A quién me haréis semejante? Pastor, yo no hago eso. Sí, en tu incredulidad y en tu idolatría, nosotros todos en el pecado, eso es lo que hacemos. Hacemos y proyectamos nosotros como dioses en rivalidad con la gloria de Dios. Y el Señor entonces nos abruma. ¿Cuántos han sido abrumados por Dios? Algunos de nosotros necesitamos ser abrumados. La gloria de Dios es muy, it's light, como la soda light, o la cerveza light. No es heavy, heavy, fuerte, pesada, abrumadora. La gloria de Dios, el peso de Dios, su fama, su carácter, sus atributos, su persona, su ser trino tres personas en uno. Su perfección, su virtud, su excelencia. Nadie hay como Dios. Todopoderoso, El Shaddai, Almighty Adonai, Todopoderoso, el que sustenta todas las cosas. Dependemos de Él. Dependes de Él. Mi brazo me ha traído esto. Necesitas ser abrumado por la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Dios te va a abrumar. O te va a abrumar ahora por gracia y misericordia. O escucha, alma, vas a ser abrumado en el infierno. O vas a ser abrumado ahora por su increíble gracia y benevolencia en Cristo Jesús. O vas a ser abrumado por su ira en el infierno. ¿Cómo se manifiesta su abrumadora gracia ahora? Su abrumador carácter y gloria para nuestro bien. Lo vemos aquí en Job y lo podemos decir nosotros también. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo no soy sabio. ¿Te fijan? Dios es todopoderoso, yo no lo soy. Yo no soy entendido, Dios es. Yo no soy sabio, Dios lo es. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Pero ahora te voy a hablar preguntándote a ti, rogándote, reconociendo que yo soy criatura, que te necesito, que dependo de ti. Háblame, revélateme tú a mi vida, porque sin tu revelación me doy cuenta que estoy perdido. ¿Perdido cómo? Dice entonces, de oídas te había oído. Una cosa es haber oído de Dios. Otra cosa es verlo. No verlo en una aparición como andan por ahí los falsos profetas y las apariciones extrañas, etc. Verlo en su gloria. Su gloria está reflejada en el poder de su creación, en nuestra conciencia y de una manera majestuosa y única en la cruz del Calvario. Y el alma que recibe este conocimiento dice lo siguiente: por tanto, me lleno de propia estima. Por tanto, crezco en mi autoestima y estoy orgulloso de mí. Dice eso. Por tanto, me amo a mí mismo. Dice eso. Por tanto, me aborrezco. Ah, ese hombre tiene serios problemas psicológicos. Su autoestima está por el piso. Su amor propio, hay que mandarlo a una clase para que su amor propio crezca, su autoestima se fortalezca. Amigo que nos visitas, alma que escuchas, tu pecado precisamente ha venido por tu amor propio y tu autoestima en rivalidad contra Dios. Nosotros no vivimos por una estima propia. Nosotros vivimos cuando somos estimados por Dios. Nuestra estima no es una autoestima, sino es una Diosestima. Nosotros no fuimos creados para autoestimarnos, sino para que Dios nos estimara. No fuimos creados para autodirigir, controlar, valorar, justificar nuestras vidas. Fuimos creados para que Dios nos valorara, para que Dios nos proveyera, para que Dios nos cuidara, para que Dios nos diera el significado. La rebeldía del hombre caído es lo que oímos hoy en el argot popular, en la religión popular, en la psicología moderna separada de Dios. Hay una psicología verdadera que puede hacer mucho bien. Y hay un sentido de cuidar su propio cuerpo y de valorarnos que es buena y saludable cuando estamos dependiendo de Dios. Pero lo que quiero señalar aquí es que aquel que no va a separarse del Dios vivo, sino aquel que en credulidad y en fe confía en Dios, lo hace confesando nuestra vileza. Es lo que dice Job en el capítulo 40, versículo 3 y 4. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Se fijan, hermanos, por eso la ley de Dios dice, Romanos capítulo 3, que es un tapaboca. Tapa las bocas. Porque muestra el carácter de Dios y su santidad, y muestra que nosotros somos viles y nos aborrecemos a nosotros mismos delante de la santidad, del poder, de la sabiduría, de la justicia y de la santidad ofendida de Dios por nuestro pecado. Hermanos, para terminar en esta mañana, y vamos a volver al capítulo 4, que es donde habíamos terminado la última vez. Hermanos, ¿qué propone el escritor de esta carta, o Dios a través de él, para ayudarnos? ¿Qué propone? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la ayuda? ¿Cuál es la salida que propone el escritor de Hebreos, Dios por su Espíritu, a través de él, para ayudarnos a no ser endurecidos por el pecado, a no ser gobernados por la idolatría, a no llegar a la apostasía y manifestarnos con un corazón de incredulidad? ¿Qué propone? Hermanos, en una palabra, propone a Cristo. Propone a Cristo de esta manera, brevemente, capítulo número 1, escucharlo a Él tiene la última palabra. Escuchar a Cristo, Él tiene la última palabra. Capítulo número 2, verlo a Él, Él se sujetó al Padre. Verlo a Él, escucharlo a Él en la última palabra, verlo a Él sujetado, aunque todo no esté sujetado ahora, ni ustedes tampoco. Estoy sujetado a Dios. Tú estás sujetado por Dios, por aquel que se sujetó a Él. Sujetarse a Dios es obedecer y cumplir la ley. Y aquí no hay ninguno que lo ha hecho. Número uno, Él tiene la última palabra, a Él escuchar. Número dos, no están las cosas, no lucen sujetas, pero Él se sujetó a Él ver. Verlo a Él. Capítulo número 3. Cuando oímos y vemos la persona y la obra de Cristo, creed en Él. La fe nos lleva a una confesión a través de la cual nos hace y somos participantes del llamado celestial. Y el capítulo 3 nos dice, consideradlo a Él. Capítulo número 1. Escucharlo a Él. Escuchar a Cristo, capítulo número 1. Capítulo número 2, ver a Cristo. Capítulo número 3, considerad a Cristo. Y capítulo número 4, entrar en el descanso de Cristo. Propone una cosa sencilla: a Cristo y a este crucificado. Vamos a retomar esto, hermanos, el próximo domingo, pero los dejo con el capítulo 4, que es donde hemos estado, con este mandamiento peculiar. Yo le llamo el mandamiento peculiar. Allí en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, escuchamos lo siguiente, con esto cerramos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad a Cristo Jesús. Y allí nos detuvimos en esta palabra de considerar. En este mandamiento peculiar, que hemos dicho es la llave de nuestra caja de mandamientos. La llave que nos penetra y nos entrega a la obediencia y los frutos de la ley, tiene que venir por la llave de considerar a Cristo, que es lo que propone el Espíritu Santo en boca de este autor inspirado. ¿Qué quiere decir esta palabra? Katanoeo, en el griego. Dos palabras. Miremos la parte final de esta palabra. Noeo viene de mente, entendimiento. Aquello que usted percibe, aquello que usted recibe, aquello que usted medita con su entendimiento, con su mente. Noeo, nous, mente, entendimiento. Y kata es simplemente un intensificador. En inglés tenemos una palabra que dice mind your own business, right? Si tuviera que buscar una palabra en inglés para traducir esto, sería mind, mind Christ, considerar, consider. Considerar. En inglés hay una palabra que es la palabra mente, que se puede utilizar como verbo. Es algo así como cuando alguien le te dice, oye, presta la atención, o le decimos al niño, presta la atención a tu tarea. ¿Qué estamos diciéndole? Pon tu mente en tu tarea. O literalmente del inglés, mente a la tarea. O literalmente en el cubano, el coco a lo que estás haciendo. Kata es un intensificador. Hermanos, si nosotros vamos a llegar al final, si nosotros vamos a mantener la confianza del principio, si nosotros nos vamos a ocupar en esta salvación, si nosotros no vamos a descuidarla, tenemos que mantener nuestra mente en Cristo Jesús. Y eso es simplemente lo que está diciendo el escritor de Hebreo, con toda la intensidad, la mente en Cristo Jesús. Considerarlo a Él, o como dice otro significado, fija tus ojos, tu corazón, tu mente en Cristo, en la obra, en su persona, a tu favor. Porque allí, y de esa consideración, se manifiesta el corazón de fe. Porque cuando el creyente puede ver la bondad y el poder de Dios en Cristo Jesús, pueden venir las pruebas. Puede venir el sufrimiento. Pueden venir las guerras, la escasez, la enfermedad. Que yo estoy bien con mi Salvador. Lo que escribiría aquel, de aquel himno que tenemos, alcancé salvación. Alcancé salvación. Aquel hombre perdió a su familia en un viaje, en un barco. Y cuando pasó por ahí él en el barco, por el mismo lugar, había perdido a su esposa, a sus hijos. Y el capitán le dice, estamos pasando por el lugar del accidente donde tu familia pereció. Y aquel hombre baja al camarote y escribe las palabras del himno. Alcancé salvación. ¿Qué número es ese himno, por favor? Búsquenmelo ahí, vamos a cantarlo, si me ayudan ahí. Vamos a terminar cantando las palabras de este himno, que son las palabras de un corazón de fe, de confianza, en medio de la prueba. En inglés es, it is well with my soul. 330 en vuestros himnarios. 330 en vuestros himnarios, puestos en pie, hermanos. Terminamos con este himno. 330.
Qué fácil.
Nos queda la cuarta estrofa, el Señor viene. Aquel día se acerca. Maranata. La fe tornará a ser gran realidad. Terminado.
La fe tornará.
Gracia de su Hijo y la comunión de su Santo Espíritu sean ahora y siempre con su Iglesia. Amén y amén.